José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes cuando son la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias y comenzamos en este punto y hora una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. En nuestra línea editorial contemplamos hoy las importantes citas de esta semana para la vida de la Iglesia. El próximo 27 de abril de 2014 serán canonizados en una única ceremonia los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Se ha anunciado hoy. La sabiduría del Papa Francisco nos permite ver en una misma imagen el camino único de la Iglesia que atraviesa el espacio y el tiempo. Dos papas grandes y santos que han respondido a la sugerencia del Espíritu y a la necesidad de la Iglesia desde sus respectivos y diversos temperamentos son ahora colocados como ejemplo para todos los cristianos en una única ceremonia. Algunos han intentado oponerlos. Ahora, con este gesto, el Papa Francisco da una gran y trascendental lección. Además, desde mañana, el Papa presidirá el primer encuentro con el grupo de 8 cardenales a quienes ha encomendado el estudio de la reforma de la curia romana. Se trata de profundizar en un concepto de curia más pastoral que burocrática, al servicio de la misión y de las necesidades de las iglesias particulares. Son todos ellos temas muy importantes, aunque supeditados a la gran reforma siempre pendiente en la Iglesia, la conversión personal de cada cristiano. Y es que por necesaria que sea, y lo es, la actualización de las estructuras es en la santidad donde realmente se juega la Iglesia su credibilidad. Como siempre hacemos, arrancamos esta edición del Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos llegan varias noticias hoy desde el Vaticano. La primera, ya lo hemos comentado, la fecha de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II.
Así es, será el día 27 de abril de 2014, según ha anunciado el Papa Francisco en el consistorio de cardenales celebrado esta mañana. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero.
Sí, a las 10:20 de esta mañana lo anunciaba el Papa Francisco en latín y con toda solemnidad. Decidimos que los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II sean incluidos en el albo de los santos el día 27 de abril de 2014, es decir, el primer domingo después de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, exactamente 3 años después de la beatificación de Juan Pablo II, casi 14 de la del Papa Bueno de Juan XXIII.
Muchas gracias, Paloma. El portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, está reunido con los periodistas en este momento para explicar los detalles del encuentro que mañana comienza en la Santa Sede del Papa Francisco con el Consejo de 8 cardenales por él elegidos el pasado mes de abril para asesorarle en diversos temas del gobierno de la Iglesia, pero no para tomar decisiones propias, como ha aclarado el Vaticano.
Y vamos ahora con, casi en titulares, otras noticias de esta jornada.
Así es, la religiosa Sor Angelique Naila recibe hoy en Ginebra el premio Nansen del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por su trabajo con las mujeres víctimas de la violencia de la guerrilla en la República Democrática del Congo. Aquí en España, la Conferencia Episcopal avanza algunos temas que tratarán desde mañana los obispos que se reúnen en comisión permanente, entre ellos preparar la asamblea plenaria de noviembre que elegirá al nuevo secretario general y fijar nuevas fechas para la plenaria de febrero, tras conocerse que en las previstas tendrá lugar la visita ad limina de los obispos españoles al Papa. Y por último, comunicación al servicio de una cultura del encuentro es el lema elegido por el Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2014.
Gracias, Faustino. Toda esta información y más la ampliamos al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_COPE, y también en nuestro muro de Facebook Religión COPE. Ahí les invitamos a que compartan, por ejemplo, la homilía que ayer pronunciaba el Papa Francisco a los catequistas de todo el mundo. La tenemos colgada en nuestro muro Religión COPE. Hoy se celebra la apertura de curso de la Universidad San Dámaso de Madrid y con este motivo nos acompañará en la segunda parte del programa el decano de su Facultad de Teología, Gerardo del Pozo. Pero primero tenemos nuestra cita semanal con los libros que firma cada lunes en El Espejo Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos traes hoy dos libros mejor que uno, pero ambos con San Juan de Ávila como motivo principal. Su famoso Audifilia y el titulado Juan de Ávila, doctor de la evangelización, de Arturo Jean Schaffer.
Sí, se cumple ahora un año de su proclamación como doctor de la Iglesia. Y la tranquilidad del verano pues me ha permitido volver a la lectura de los clásicos de espiritualidad cristiana. La edición del famoso tratado Audifilia de San Juan de Ávila en una versión con lenguaje modernizado, llevada a cabo por Antonio Granado Bellido para la editorial San Pablo, facilita enormemente la lectura de la prosa espesa del santo doctor de la Iglesia Universal. Por supuesto, no se ha desvirtuado su pensamiento y se facilita la comprensión al lector. Porque los escritos de San Juan de Ávila no tienen, pese a lo que diga cierta crítica, poco crítica, por cierto, la frescura del lenguaje de otros contemporáneos como, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús o Fray Luis de Granada. De todos modos, el Audifilia es lo mejor de toda su obra. Y lo mejor para explicar el contenido de este clásico de espiritualidad es leer el largo título original que le dio el santo sacerdote, predicador y consejero espiritual antes de enviarlo a su destinataria, la muy noble doña Sancha Carrillo. El título es este: Libro espiritual y de los malos lenguajes del mundo, carne y demonio, y de los remedios contra ellos, de la fe y del propio conocimiento, de la penitencia, de la oración, meditación y pasión de nuestro Señor Jesucristo y del amor de los prójimos.
Un título que no se deja nada fuera. Bueno, ¿y qué nos dices de esta nueva biografía de San Juan de Ávila?
Es obra del sacerdote valenciano y prolífico escritor Arturo Llinchafer y la ha editado la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, de la cual es profesor. Esta biografía, titulada Juan de Ávila, doctor de la evangelización, tiene el suficiente y no excesivo aparato crítico. Es una investigación histórica de gran dignidad académica que se caracteriza por seguir el hilo conductor del efecto que produjo el magisterio espiritual de una gran figura de la historia de la Iglesia que forjó apóstoles de la talla, por ejemplo, de los arzobispos de Valencia, Santo Tomás de Villanueva y San Juan de Ribera. Así, Arturo Llinchafer se detiene en los amigos santos de Juan de Ávila, en una larga lista de discípulos suyos, en un significativo elenco de sacerdotes que fueron formados según el espíritu avilista. Con su memorando al Concilio de Trento, puede decirse que San Juan de Ávila iluminó a los padres conciliares de aquella Asamblea Universal de la Iglesia Católica y es uno de los artífices de la restauración católica. Con su dedicación a la formación integral de los sacerdotes en el siglo XVI, es el gran renovador de la predicación cristiana. Tenía claro cómo debía ser el modelo de sacerdote, de pastor entregado a su pueblo, de la necesidad de formación en colegios y universidades. Por supuesto, en estas páginas se describe el contexto socio-religioso, se da cuenta de los pasos del santo doctor por distintos lugares de la geografía española, se ofrece la relación de sus escritos con unos elementales comentarios y se establece una cronología junto con la bibliografía para los estudiosos y también un índice onomástico que permite consulta rápida sobre cualquier tema en concreto.
Bueno, pues un año después de esa proclamación que nos llenó de alegría de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, dos libros que nos recomienda Miguel de Santiago: Audifilia, clásico, y Juan de Ávila, doctor de la evangelización, para mejor conocer a este nuestro gran doctor. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia. Siempre en COPE.
Ramón García.
Última hora. Según ha podido saber la cadena COPE, el abogado de Rosario Porto acaba de renunciar a su defensa.
Que traslada a la cárcel de Teixeiro a la madre y al padre. Ambos estarán en prisión.
Juan Pablo Colmenarejo.
La noticia hasta ahora es la siguiente. El sueldo de los funcionarios seguirá congelado en 2014.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos a saber qué película va a representar a España en el Oscar a la mejor película extranjera.
15 años y un día de gracia que refleja la película.
COPE, estar informado.
Ferti dice, contrate su seguro de coche por internet, ahorra y tendrá 3 años sin subidas y un 25% de descuento. Ahorra o nunca. Ferti.com, seguros para gente despierta.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más calidad, igual misión. Colabora.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en mundiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Ramón García.
Esta puede ser una semana clave en el caso de la muerte de Asunta Basterra. La última hora de las investigaciones, hoy lunes, en la tarde. Y analizamos la moda de los suplementos proteínicos entre los adolescentes.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid, don Gerardo del Pozo, en el día de la solemne apertura de su curso académico. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Dice que Tristán e Isolda es la novela de amor más bonita de la historia. Y es que Gerardo del Pozo tiene una debilidad confesable. Siente atracción por el mundo alemán. Podríamos decir que es germanófilo. Además, estudió filología alemana, además de hispánica. Es un estudioso también de Edith Stein y de Ratzinger. De hecho, la lección inaugural del curso de la Universidad San Dámaso esta tarde se la dedica al Papa Emérito y su teología de los santos. Hombre afable, nacido hace 61 años en el pueblo burgalés de Valdeande, es el mayor de 7 hermanos y entró en el seminario con solo 11 años. Nuestro invitado dice que tiene la suerte inmensa de vivir en el monasterio de las Descalzas de Madrid, de donde es capellán desde 1993, por el lugar en sí y porque se acaba empapando de la vida contemplativa. Además, se siente un privilegiado porque sus padres viven con él. Es capellán también de la Asociación Católica de Propagandistas y le gratifica mucho esas sesiones mensuales con 3 grupos de matrimonios. Pero lo que más tiempo le lleva es su faceta de profesor de teología dogmática y ahora ser decano de la Facultad de Teología. Por eso llega tarde a casa y ya está cansado para salir a andar con su madre como hacía antes. No obstante, es muy andador y busca tiempo para acercarse al Paseo de Rosales. Gerardo del Pozo, nuestro invitado, pronuncia esta tarde la lección inaugural de apertura del curso de la Universidad San Dámaso.
Pues saludamos ya a don Gerardo del Pozo. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la importancia de una buena teología en cuanto a la investigación, pero también en cuanto a la formación de los futuros pastores de la Iglesia, en este momento en el que remarcamos tanto, y el Papa lo está haciendo, pues el aspecto de la nueva evangelización o esa salida a las periferias existenciales de nuestro mundo?
Pues hombre, la teología es importante dentro del cristianismo hasta tal punto de que la teología propiamente dicha solo se ha desarrollado dentro del cristianismo. Y es importante porque tiene la pretensión que es la verdad, o sea que en Jesucristo, el Dios hecho hombre, se nos ha revelado la verdad. Pero no se nos ha revelado la verdad como algunos principios así abstractos, sino una verdad que emerge en el encuentro de Cristo con cada hombre y con cada época. Y entonces surgen preguntas a las que el cristianismo, en cuanto tiene pretensión de verdad, pues tiene que intentar responder. En este sentido, para la formación de los sacerdotes es importante para que todas las cuestiones que se plantean en la vida personal o en la vida social, de alguna manera intente ponerlas en relación con eso que nosotros decimos que es la respuesta que se nos ha dado en Cristo.
Por lo tanto, no es un lujo o algo específico para quienes vayan a dedicarse, pues eso, a la docencia o a la investigación. Diríamos que un cura de barrio también necesita una buena teología.
Efectivamente, puesto que nosotros no hablamos aquí de realidades que no tengan que ver con la vida, sino que queremos, poner en relación el Evangelio con la vida porque creemos, y este es nuestro punto de partida, de que desde el Evangelio se esclarece todo y también esas preguntas que se pueden hacer de lo que usted y el Papa pues llaman la periferia, diríamos. A veces en esa, en la periferia de la existencia humana, en esas preguntas últimas, más radicales, más urgentes, es donde, curiosamente, más puede aparecer el Evangelio como el Evangelio, es decir, como buena noticia.
Vamos a hablar, si le parece a don Gerardo del Pozo, pues de la que es su facultad dentro de la Universidad San Dámaso de Madrid, que hoy, como digo, pues está de fiesta porque celebra la solemne apertura del curso académico. Me imagino que por la historia, la trayectoria de cada una de las facultades de teología, pues cada uno tiene su perfil, su acento, su especificidad. La San Dámaso no es de las más antiguas, diríamos que tiene todavía juventud, está en un momento de expansión. ¿Qué sería lo específico que subrayaría de San Dámaso en el panorama de la teología en España?
Bien, como usted dice, yo creo que una de las cosas que es propio de San Dámaso es que es reciente, que es nueva, diríamos. Y no solamente eso, sino que también aparece vinculada a una diócesis que es la diócesis de Madrid, que es también una diócesis relativamente joven. Uh-huh. Y en este sentido, pues, pese a ser la capital de España desde el punto de vista político, pues la diócesis era joven y ha surgido como algo que quizás hasta yo cuando veo un poco la historia, pues dice uno cómo no ha surgido antes. Pero ha surgido precisamente por eso, porque respondía a una necesidad, diríamos, con fuerza, habiendo una comunidad cristiana viva. Yo creo que esta es también otra característica. Y luego como fruto también de estar dentro, diríamos, de lo que es la capital de España, incluso el centro geográfico, pues favorece mucho el que, diríamos, desde otras diócesis, y no solamente desde otras diócesis, sino también, sobre todo en Sudamérica, pero también en otros países, vuelven la mirada a una realidad que está surgiendo, y yo que he estado desde el principio, pues verdaderamente muchas cosas de la Iglesia, en la medida que la sociedad se va secularizando, parece que van a menos, diríamos, en cambio esta es una realidad que surge con fuerza y va a más.
En ese sentido, por la noticia que yo tengo, este aspecto de la proyección internacional, ha mencionado Sudamérica, no sé si también África, no sé si también Asia, sí. Esas iglesias jóvenes con tanta pujanza, pero que quizá necesitan también beber de la sabiduría aquilatada, ¿no?, de la vieja cristiandad europea.
Sí, efectivamente. Bueno, efectivamente, nosotros hemos establecido relaciones de la Facultad de Teología con el Patriarcado de Moscú, que han tenido interés en nosotros, también porque ellos han tenido interés en nosotros con la Facultad de Teología de l'École Catedrale de París, y también otros centros de Sudamérica que quieren afiliarse a nosotros para tener luego el reconocimiento eclesiástico, y últimamente pues hemos establecido una relación con el Seminario de Santo Domingo, Seminario Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo en la República Dominicana, que es un seminario central de la República Dominicana, pero que lo ha sido un poco también de todo el Caribe, diríamos. Y es algo que está a punto, diríamos, de culminarse este proceso de afiliación, pero también otras diócesis de Benguela y otras diócesis de África también.
Pues una gran responsabilidad en este camino todavía joven de la Universidad de San Dámaso. Un par de breves apuntes sobre esa lección inaugural de la que nos hablaba Eva, porque a mí me ha parecido muy sugerente. Habla de una teología de los santos. ¿Cómo se insertan precisamente los santos en el quehacer teológico? ¿Cuál es la visión que tiene de esto precisamente Josef Ratzinger, ya que es en su obra donde lo va a analizar esta tarde?
Bien, yo creo que Josef Ratzinger, él hizo la tesis que se dice en Alemania de habilitación sobre San Buenaventura. Sí. Y la conclusión a que él llega es que San Buenaventura, lo más original de San Buenaventura, es que intentó comprender la novedad cristológica y eclesiológica que representa San Francisco, el acontecimiento de San Francisco, diríamos. En ese sentido, un poco desde el principio, pues ha estado siempre en Ratzinger. Pero ha sido posteriormente cuando él, diríamos, pues ha desarrollado esto que podemos llamar teología de los santos. Uh-huh. ¿Qué entiende él por teología de los santos? Él entiende por teología de los santos las diversas modalidades. No es que nunca haya escrito una teología de los santos. Él habla permanentemente de la necesidad, pero no lo explicita mucho porque todo lo ha dicho, sobre todo ya en los últimos años. Entonces él dice que, por ejemplo, son muy importantes para la teología y para mostrar, diríamos, el acceso hacia Dios, las conversiones de los santos, y sobre todo cuando han dado testimonio escrito de ellos, diríamos, porque en sus testimonios se pone de manifiesto las razones de la esperanza, es decir, por qué uno se convierte. Y en este sentido, pues siempre ayudan a entender y a presentar con nueva frescura y según la problemática de cada época y la sensibilidad de cada época, diríamos, la revelación. Porque la revelación siempre es en el encuentro entre Dios y el hombre. Y cuanto ha habido hombres que, según las esperanzas y las preocupaciones de la época, se han abierto, por ejemplo, yo he estudiado mucho Edith Stein, y la conversión de Edith Stein es un acontecimiento que da una nueva luz sobre toda la teología. Y luego otros, porque la teología, al fin y al cabo, tiende al conocimiento de Dios. Y en la Biblia, pues se dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En este sentido, los santos, en la medida que han experimentado un proceso de purificación del corazón, a veces nos presentan una luz sobre el Evangelio, no sobre que traigan nuevas doctrinas, sino que el núcleo, diríamos, del Evangelio lo presentan con más claridad, porque al purificarse se purifican para ver con más claridad no cualquier cosa, sino el amor de Dios. Y también, diríamos, porque tienen una relación especial con Dios y de ello surge muchas veces también el modo como en la situación concreta que se está en la historia, diríamos, pues pueden iluminar el camino hacia Dios dentro de las vicisitudes de cada momento.
Y un apunte para la persona, la figura que va a centrar precisamente esa reflexión, que es la de Teresa de Lisieux, porque es importante para nuestro momento presente una mujer que muere joven, que vive siempre en clausura en un siglo como el XIX, con coordenadas históricas muy diferentes. ¿Por qué es importante para nuestro hoy?
Bueno, pues yo en este sentido, por sintetizar, o sea, voy a tratar de Ratzinger. Pero hay una frase que dice el Papa Francisco que me parece a mí que es, para sintetizar, la más esclarecedora. El Papa Francisco, hubo una periodista italiana que escribió un artículo sobre él, sobre la relación que tiene el Papa Francisco con
Teresa de Lisieux.
Con Teresa de Lisieux. Le voy a decir solamente el detalle. La frase que le dijo es el Papa, cuando el Papa Bergoglio, cuando estaban preparando el documento final de Aparecida, es que decía él que donde estaba todo era confiar en la ternura de Dios como confió Teresa de Lisieux. Entonces ¿por qué yo creo que Teresa de Lisieux, diríamos, es muy singular precisamente para nuestro tiempo? Porque ella ayuda a lo que yo considero que es el origen de muchas violencias y de mucha falsedad en la sociedad moderna, que es, hay que gestionar bien la propia debilidad. Y eso es lo que yo creo que ella lo sabe gestionar bien. Y una vez que se ha gestionado la propia debilidad ante Dios, no introduce uno fácilmente el sueño de omnipotencia que de una u otra manera se nos cuela en muchas actividades humanas.
Pues Gerardo del Pozo, decano de la Facultad de Teología San Dámaso, muchísimas gracias por avanzarnos lo que van a ser estas líneas maestras en la celebración de esta tarde y un fuerte abrazo desde COPE. Hasta siempre.
Igualmente, muchas
Hasta
gracias.
Pronto. Adiós. Comenzamos, abrimos aquí nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina y la actualidad de esta mañana está muy centrada en el Vaticano.
Efectivamente, allí se anunciaba poco después de las 10 de la mañana la fecha de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Será el 27 de abril de 2014. Nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A las 10 y 20 de la mañana exactamente escuchábamos la voz del Papa Francisco leyendo este documento en latín por el que entran en el albo de los santos Juan Pablo II y Juan XXIII ese 27 de abril, y ya sospechábamos porque nos lo dijo el propio Papa en el avión de Río a Roma, que barajaba dos fechas, 27 de abril o 24 de noviembre. Finalmente se han decantado por el domingo de la Divina Misericordia, el primer domingo después de Pascua.
Paloma, mañana comienzan las reuniones del Papa con el Consejo de 8 cardenales que él eligió para asesorarle en el gobierno de la Iglesia. También de este encuentro ha informado el portavoz vaticano, padre Federico Lombardi. ¿Qué nos puedes contar a esta hora?
Estamos en ello, de hecho, nos está contando un montón de cosas del padre Lombardi. Por ejemplo, hay un quirógrafo que ha emitido el Papa esta misma mañana por el que a este grupo de cardenales se le denomina ya oficialmente Consejo de Cardenales, que de momento son 8, representando a todos los continentes y las distintas iglesias, pero a partir de ahora puede modificarse, pueden ser más, menos, el número es ilimitado. Consultará el Papa con ellos de forma individual, pero también de forma colectiva. Y ellos, a su vez, pueden trabajar en grupo o individualmente. De hecho, esta misma tarde tendrán una primera reunión informal. Ya el sábado se vieron los que habían llegado a Roma, vienen de todas partes del mundo, recordamos. Y, por ejemplo, nos ha dicho el padre Lombardi que no habrá un documento conclusivo de esta primera reunión, porque su naturaleza es de toma de contacto y hay muchísimos documentos de trabajo. De hecho, volverán a reunirse en 2-3 meses. Mañana el Papa hablará un poquito, una breve introducción, y luego su intención es escuchar. Todos estos cardenales vivirán en Santa Marta y tendrán las reuniones en el tercer piso, donde está la biblioteca privada del apartamento papal, es decir, donde vivía Benedicto XVI y donde ahora apenas se va, solamente para las visitas de los jefes de Estado. Pues ahí se estarán reuniendo. Otro dato importante es el carácter de permanencia de este grupo. Cuando el Papa ha emitido el quirógrafo, hay una diferencia con las comisiones que estudiaban lo de Lior, por ejemplo, o los asuntos administrativos de la Santa Sede. Esos, digamos que son grupos para aconsejar al Papa sobre un asunto concreto y luego se disuelven y ya está. Pues no, este grupo, este Consejo de Cardenales, tendrá un carácter permanente, tipo sínodo, por ejemplo.
Gracias, Paloma. Terminamos porque se nos agota el tiempo y este es un asunto del que volveremos a hablar, por supuesto. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Mila Sánchez en control de sonido y con Eva Galbache en la producción. Les dejamos ahora con Ángel Expósito en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo.